Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 73. Futboleros, gracias por estar una semana más escuchando mi vocecita y estoy segura que se preguntarán por qué ese título para el episodio. Que dicho sea de paso, la neta me lo volé del libro de Angie Thomas, que si usted no lo ha leído, pues se lo recomiendo muchísimo para entender de manera general el racismo que se vive dentro de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. Pero lo quise retomar para hablar de un tema que me ha estado dando vueltas durante las últimas semanas. La neta, este episodio estaba medio arrumbado en un borrador, pero algunas cosas que sucedieron en estos últimos días me hicieron retomarlo y platicar un poco, pues, de estas reflexiones que he tenido últimamente. Desde que empezó la liga, las jugadoras han vivido un entorno rocoso. Los bajos sueldos, poca visibilidad, poca atención por parte de algunos equipos. Ustedes ya saben todo lo malo, ¿no? Y muchas personas, pues, se han encargado de minimizar la importancia de tener una liga, del logro que es tener una competencia profesional en nuestro país. No se dan cuenta lo mucho que ha costado poder, pues, cristalizar este sueño, ¿no?, de tener una liga profesional. Y a través de mensajes en redes sociales buscan replicar una percepción de que, pues, aparentemente a nadie le importa lo que suceda en el fútbol femenil. Digo, los 4.5 millones de personas que vieron el torneo pasado dicen lo contrario, ¿no? Pero esa es otra historia. Y ahí es donde está el tema. Me puse a pensar, ¿por qué les duele tanto que las mujeres participemos en este deporte? Como futbolistas, como periodistas, como comunicadoras. O sea, ¿por qué sienten esta necesidad de compartir en redes que no les gusta? ¿No sería más fácil que nos ignoraran? Digo, ya no lo han hecho durante muchos años, ahora resulta que están bien preocupados, ¿no?, por ser vocales de váyanse a la cocina y ustedes aquí no pertenecen. Entonces, me hace pensar que hace unas semanas tuvimos el ataque hacia Misa Rodríguez, arquera del Real Madrid, después de que subió un tuit con la frase "misma pasión". Ustedes se acordarán de todo el mame que hubo en redes sociales. Y rápidamente les cuento para quienes estaban debajo de una piedra y no se enteraron. Ella subió una foto donde salía con su jersey del Madrid y otra de Marco Asensio donde estaban como mostrando su escudo y celebraban con orgullo a su equipo. Pero montones de desadaptados se le fueron encima. Que si por su apariencia, que si por lo que ganaba, que nunca se iba a comparar con los logros del equipo varonil. Y es como, carnal, ¿de quién me hablas? O sea, ¿por qué vienes con tu toxicidad hacia acá? Recibió tantos comentarios desagradables que tuvo que bajar el tweet por las cosas tan burdas que le pusieron. Y Marco Asensio, al ver esta situación, decide subir un tweet similar con la fotografía de Misa y con su fotografía y pone el hashtag "misma pasión" y una frase de que, pues, nadie debía callar su voz. Ahí tengo como un sentimiento agridulce, porque cuando Marco Asensio lo sube, entonces, como ya lo subió un vato, ahora sí validamos de que, ah, no, sí, tienes razón. Entonces, sí, sí, es la misma pasión. O sea, eso me deja un poco como intranquila. Y no me malentiendan, o sea, me parece que fue un gesto lindo, pero todo el mundo se subió al tren. Equipos, ligas, jugadores, jugadoras, todos subieron sus fotos de misma pasión, donde equipos femeniles y equipos varoniles aparecían, pues, mostrando en ambos casos el amor por los colores del equipo, ¿no? De la pasión máxima por el escudo que portan. Y está muy bien esa manifestación. El problema es que muchas de esas cuentas que vimos sumarse, pues, solo lo hicieron para capitalizar la tendencia, porque en aspectos mucho más básicos de sus instituciones parece que el mensaje de misma pasión, pues, no se ha entendido, ¿verdad? Y sí, te hablo a ti, Asociación de Fútbol de Argentina. Y está muy chido que todo esto nos uniera como comunidad de fútbol, pero pasada la efervescencia parece que sí te vi ni me acuerdo. Porque a los pocos días tuvimos otra de, pues, las joyitas de la corona, ¿no? Con esta tendencia que fue la frase "juego como Barbie". En esta ocasión, el blanco de ataques fue Yanely Farías, jugadora del América, por hacer referencia al tuit que compartió Carlos Salcedo, jugador de Tigres, que, miren, yo sé que muchos tigrillos me escuchan y los te quiero mucho, pero hasta ustedes saben que este men es bien polémico dentro y fuera de la cancha. El tema aquí fue que este personaje, después de hacerse expulsar, tuiteó "juego de Barbies, en el fútbol existe contacto". Janelli salió a levantar la voz y a decir lo siguiente, y voy a leer el tuit que puso porque me parece muy importante que lo escuchen completo en caso de que no lo hayan leído. Esta facilidad de utilizar la feminidad para burlarse e insultarse entre hombres tiene que parar. Y es parte del problema que tenemos en nuestra sociedad. Juego de Barbies o juego de mujeres en este contexto es el mismo, y es el tipo de comentarios con el que tenemos que lidiar mis compañeras de la Liga MX Femenil y yo de manera diaria. Basta ver un par de partidos de la Liga para darse cuenta que en el fútbol femenil hay muchísimo contacto y la intensidad no pasa por ser hombre o mujer. Lo que para algunos son comentarios casuales, para nosotras han sido barreras toda la vida. En el camino hacia la inclusión y la igualdad, todos somos parte de la solución y el fútbol femenil aún necesita mucho apoyo y concientización de todas las partes involucradas. Aquí hay montones de razones por las cuales la elección de palabras de este cuate no fue la correcta, y yo sé que ustedes también van a decir que quizá pues no lo hizo con esa intención, pero es que es justo el problema. Tenemos tan normalizada la expresión discriminatoria y los estereotipos en nuestro lenguaje que no nos damos cuenta de lo importante que son las palabras y lo pesadas que pueden ser. Todos sabemos que esa frase la hemos usado o la han usado en nuestra contra cuando jugábamos fútbol en la escuela, en la calle, donde fuera. Y yo sé también que hubo muchas mujeres que dijeron que estaba exagerando porque a ellas nunca les había pasado. Y miren, si tú, amiga, no tuviste que pasar por algo así, la neta te felicito. Eres un unicornio entre todas las que tuvimos que fumarnos esos comentarios. Qué privilegio, la neta, el no haber tenido un entorno así. Pero decir que porque a ti no te pasó, entonces a quienes sí exageran, no me parece tampoco la reflexión más adecuada. Y este episodio no es tanto sobre lenguaje y demás, porque para eso me gustaría invitar a alguien experta en el tema, pero es más sobre la bola de nieve de comentarios que recibió. No los voy a reproducir aquí porque me parece que estos petardos, ¿verdad?, no merecen un solo segundo de fama, pero se metieron con ella. O sea, le pusieron comentarios a Janelli sobre su familia, sobre su orientación sexual, su nacionalidad, o sea, porque esta idea de que si alguien piensa distinto, te abre la puerta a criticar todos y cada uno de los aspectos de su vida. Y a veces, como afición, no entendemos el daño que puede hacer la elección equivocada de palabras. Yo sé que todas y todos hemos comentado en las publicaciones de alguna jugadora o algún jugador algo relativo a su desempeño, pero hay de comentarios a comentarios. A veces, la neta, se pasan de lanza. Y hay otras personas que lo llevan al siguiente nivel. Jugadoras como Hanna Gutiérrez, como Deneva Cajigas, la misma Norma Palafox, que yo creo que Norma puede ser bien fácil un caso de estudio aparte por todo el fenómeno que genera en redes sociales, pero Daniel Espinosa, Kenty Robles, son algunas de las que han recibido comentarios ofensivos, no solamente por su cuerpo, sino también algún tipo de acoso o incluso amenazas de muerte. Basta recorrer sus fotografías en Instagram para leer todo lo que le ponen, el constante ataque y escrutinio por el que pasan, que si son TikTokers entonces no pueden jugar fútbol también, que ese tema lo vamos a analizar en su momento y a profundidad, porque la neta da para otro episodio, pero son todo el tiempo, o sea, que por qué juegan con el equipo rival, que si fallaste un penal mereces lo peor, o sea, ¿qué nos pasa? Esta semana estaba platicando con varias personas que están dentro del entorno del fútbol femenil y justo mencionábamos pues este discurso en redes que hay en torno al fútbol, ¿no? Hablábamos de cómo en el femenil se ha ido como conformando una comunidad que poco a poco va creciendo, se ha caracterizado por el interés genuino de lo que pasa dentro de la cancha, pero a pesar de todo lo chido, como que justo estamos en un momento en que está creciendo tanto que empieza a despertar el interés de personas que quizá toda su vida han vivido y consumido el fútbol varonil como producto con todas sus aristas, como lo positivo y también con lo tóxico, y llegan al fútbol femenil asumiendo que es igual. Y a ver, no estoy diciendo que lo tóxico viene del fútbol varonil, pero sí, o sea, es como el meme, es broma, pero si quieres no es broma, y es entendible. O sea, durante muchos años hemos consumido fútbol varonil, hombres y mujeres, y hemos perpetuado expresiones que hacen alusión a la dominación del hombre sobre otro hombre, cantos homofóbicos, ofensas relativas a orientación sexual y estereotipos en general, que el hombre es más fuerte que una mujer. O sea, y digo que lo hemos hecho porque todas y todos crecimos en un entorno en el que todo esto ha sido normalizado. El tema es que ahora empezamos a cuestionarnos muchas cosas y el proceso de deconstruirnos y de aprender nos hace como prender este foco, ¿no? De, a ver, ¿por qué digo esto? ¿Por qué he gritado esto? ¿Por qué he pensado estas cosas? Entonces, cuando hablo de que hay afición que viene del fútbol varonil al femenil y asume que es igual, me refiero a que a veces quieren hacer cosas que en el varonil es permitido, pero en el femenil no queremos que pase. Lo hablaba el episodio pasado, ¿no? De, por ejemplo, en las finales, cuando un sector de las porras del equipo varonil fueron al partido de la femenil, trataron de entonar, pues, algunas canciones muy típicas de los partidos de los hombres y son sumamente ofensivas. O sea, tiene palabras que, la verdad, no deberíamos de estar reproduciendo. Y se dieron cuenta ellos mismos que cuando trataron de hacerlo en el Akron o en el Uni con el equipo femenil, no funcionó porque la audiencia es diferente, es mucho más familiar, lo hemos dicho montones de veces, tiene otra línea de actuación y de alguna forma entendieron como que ese espacio no era adecuado para esas cosas, pero creo que necesitamos ser como bien conscientes de la responsabilidad que tenemos como afición de mantenernos así, porque si pretendemos dejar que personas que empiezan a sumarse traigan como todos estos vicios, vamos a condenar a que el fútbol femenil repita todos estos patrones. Y creo que tenemos que entender que justo este es el momento o el punto de inflexión en el que podemos hacer del fútbol femenil una comunidad súper chida y un entorno bien positivo como lo ha sido y evitar que le alcancen estas cosas, ¿no? Y ahorita que hablaba sobre todos los comentarios que reciben las futbolistas, también hay que anotar que no solamente son ellas, también las que ejercen el periodismo deportivo reciben este tipo de ataques. Y lo triste es que la raíz es por ser mujer. El ser futbolista, cubrir deportes y estar en un espacio que históricamente solo ocupaban los hombres, pues agrega como esta leña al fuego. Andrea Martínez de la Vega y Alexia de la Cruz Aguilar, representantes de la organización Somos Versus, compartieron en entrevista con Poblanerías que esta violencia también proviene de los medios de comunicación por la forma en que realizan la cobertura sobre el deporte femenil. La violencia digital es el reflejo de la violencia que vivimos constantemente en otros espacios, con el añadido del anonimato y la masividad que las redes sociales proporcionan. Aquí quiero mencionar unos datos para entender que esto no es mi percepción, no es como que, ay, chale, la tía futbolera ya va a empezar con sus cosas. No, no. Quiero que entiendan que el tema de la violencia en línea es algo que ha ido en aumento año con año. De acuerdo a un estudio realizado por la UNESCO, las tasas de violencia en redes experimentadas por las mujeres periodistas es del 72%. Si son lesbianas y periodistas, aumenta al 88%. Pero si son bisexuales, es de un 85%. Y estos ataques buscan silenciar a las mujeres periodistas y desacreditar sus reportajes por su raza, por su orientación sexual o por su religión. Este estudio se aplicó entre abril y mayo del 2020 a adolescentes de 13 a 17 años y adultos de 18 a 74 para medir el índice de civilidad digital. La civilidad digital básicamente es tratar a las personas con las que interactuamos en línea con dignidad y respeto. Aquí examinaron las actitudes y las percepciones de las personas y los comportamientos que tienen cuando están en línea. El 21% de las personas que fueron encuestadas confirmaron que se vieron envueltas en discursos de odio en redes sociales y el 18% sufrió discriminación, lo que representa un aumento del 7% para el primer grupo, que es el de 13 a 17, y de un 6% para el grupo de 18 a 74 años en comparación con el 2019. Agregado a esto, Microsoft realizó un estudio llamado Civilidad, Seguridad e Interacciones en Línea en el 2020 y los países con las lecturas de poca civilidad en línea más altas fueron Sudáfrica con el 81%, Rusia con el 80% y México con el 76%. O sea, básicamente México es el tercer país con una actitud más reprochable cuando estamos en redes sociales. Estos datos deben ser un llamado de atención para reflexionar qué es lo que estamos haciendo como afición, como personas. El fútbol es hermoso, es pasional, pero pues de ninguna forma puede cruzar líneas. Ya les hablé en el episodio sobre la hinchada, cómo este fanatismo puede escalar muy rápido, incluso en muertes, y esto pues es lamentable. Creo que nunca debemos llegar ahí en ningún deporte, y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. Si usted no ha escuchado el podcast de Marion Reimers, Fútbol a Muerte en Spotify, de verdad hágalo porque se te pone la piel chinita solamente de pensar cómo algo tan lindo como es el fútbol puede desencadenar situaciones tan tristes como la muerte de alguien por haber hecho un autogol o simplemente por irle al equipo contrario y terminar siendo lanzado por una grada. Entonces, creo que eso también ayuda como a reflexionar justo de lo que se trata este episodio, ¿no? Porque creo que en este momento, como comunidad de fútbol femenil, podemos construir un entorno diferente. Lo estamos logrando, pero también, insisto, la responsabilidad de hacerlo y de mantenerlo como ha sido hasta ahora es de nosotros. Cuando la liga empezó, yo recuerdo que la conversación iba mucho a váyanse a la cocina, todas son machorras, todas son lesbianas, como que toda la conversación negativa. Poco a poco, mucha gente que no le interesaba como tanto empezó a entrarle al fútbol femenil, le gustó, se quedó, y empezaron a contribuir a la conversación de una manera distinta. Creo que ya lo he mencionado, pero el ejemplo que siempre pongo, porque es lo que conozco, es que más allá de la percepción que tenga de las redes sociales y la conversación que he visto, pues es mi cuenta de Instagram. El 66% de las personas que me siguen son hombres. El otro 34% son mujeres. Y es curioso cómo me atrevo a decir que un 98% de los comentarios que recibo son 100% sobre lo que pasa en la cancha. No sobre las jugadoras en su vida privada, no sobre las jugadoras en sus redes sociales. Es por qué vaya de titular, por qué fulanita no está convocada, este planteamiento no me gustó, esta jugadora me gusta para mi equipo. Entonces, eso me hace sentir muy orgullosa porque habla de la comunidad de futboleras y futboleros que se ha formado y que entienden el fútbol de esta forma. Y justo la reflexión de este episodio va porque durante estos días que ustedes saben que hay temporada de fichajes y que mi cuenta de Instagram se llena de fotos en blanco y negro de las jugadoras que se van y de las jugadoras que llegan a los equipos, pues hay mucha gente nueva que llega y empieza a seguir pues la página y a veces no saben cuál es el tono, ¿no?, de la comunidad, porque entiendo que vienen de otras páginas donde está permitido insultarse y a lo mejor a los administradores no les importa, pero acá no. Me pasó que hubo una persona que comentó de forma muy desafortunada sobre la baja de una jugadora y utilizó palabras que no quiero repetir, pero que manifestaban su desacuerdo sobre las habilidades de esta futbolista. Y normalmente no les contesto porque es como darles gasolina. Y además porque sé que muchas futboleras y futboleros luego lo hacen por mí y les dicen, hey, carnal, aquí no se acepta este tipo de cosas. Oye, aquí puro apoyo. O sea, no se trata de ser aplaudidores, pero tenemos que mantener pues una comunidad sana, ¿no? Y me gusta que quienes me siguen lo han entendido así y toman esta bandera de defender el entorno de respeto en el que se ha construido futbolera. Y le contesté a este cuate que no me parecía la manera en la que se había referido a la jugadora, que había otras palabras para manifestar su desacuerdo con su desempeño y que en esta cuenta pues no tolerábamos ese tipo de expresiones. Muchas veces cuando me toca que alguien se expresa de una manera similar, la mayoría de las veces me ponen, ah, ¿sabes qué? Una disculpa, sí, cierto, tienes razón. O hablamos como en la línea del respeto y llegamos como a acuerdos de, pues no tenemos que estar de acuerdo, pero estas opiniones las puedes manifestar de otra forma y lo entienden, ¿no? Y después se convierten en seguidores que siempre están al pendiente y eso está chido. Y creo que es parte de la responsabilidad de tener una voz en línea, poca o mucha, siempre lo he dicho, pero ayudar como a educar, ¿no?, al entorno y hacer que crezca con esos mismos valores. Este cuate en particular, pues decidió que su opinión era esa y que dónde estaba la libertad de expresión. Y pues amablemente le contesté que la libertad de expresión nunca puede ser utilizada para disfrazar discursos de odio y pues les diré que con todo el dolor de mi corazón lo bloqueé, pero la neta no me dolió nada porque fue muy fácil tomar la decisión. Y siempre les he dicho que casi nunca bloqueo a gente porque trato, insisto, de tener como diálogos, ¿no?, con las personas, pero en esta ocasión pues me quedé pensando, bueno, ¿por qué tengo que aguantar a este cuate diciendo esas cosas? O sea, ¿quién dijo que tenemos que tolerarlo? Porque también entiendo que hay gente que dice, ay, no, pues es que ¿para qué tienes una página si no vas a aceptar la crítica? Ojo, yo puedo aceptar toda la crítica que quieran. Yo puedo aceptar que ustedes hablen de lo que quieran y debatan conmigo las opiniones que tengo o las cosas que subo sobre fútbol, pero nunca voy a aceptar que ofendan a otras personas de la comunidad y menos que quieran venirme a decir que es su derecho a opinar. Si tu derecho a opinar trae palabras que ofenden a alguien por su orientación, por su condición, por simplemente irle a un equipo al que no le vas tú, pues creo que tienes que replantearte muchísimo cuáles son tus valores que te hacen pensar de esa manera. Y creo que necesitamos tener mucha empatía. Necesitamos detenernos a pensar antes de poner en redes sociales comentarios que no aportan. Si usted, amigo, amiga, futbolero, futbolera, decide que quiere comentarle una foto a una jugadora, hágalo con respeto. No necesitan atacar cómo se ve, cuánto pesa, no necesitan amenazarle. O sea, la neta es que necesitamos mucho más empatía. Pueden hablar del trabajo que hacen en la cancha, por supuesto, y es parte del show y son críticas constructivas, pero la línea es muy delgada y creo que no tenemos que cruzarla. Y si queremos que el fútbol femenil siga creciendo, tenemos que entender que la comunidad de fútbol tenemos que jalar parejo y tenemos que estar unidos. ¿Por qué? Porque no va a ser la primera vez, insisto, entre más se expone el fútbol femenil, mayor es la cantidad de personas que van a llegar y se van a sumar al barco. Y los que vengan a aportar está súper bien. Los que vengan con cosas negativas, pues va a ser nuestra chamba el poder mostrarles y recordarles que queremos construir una comunidad deportiva distinta, queremos dar mensajes diferentes y queremos ser mejores, ¿no?, que las comunidades deportivas que se han formado durante muchos años. Y la posibilidad de hacer algo de esta naturaleza es única y de nosotras y nosotros depende que lo hagamos bien. Y que nunca se nos olvide que las jugadoras son personas que sienten, que les duele, que se apasionan igual o más que nosotros cuando están en una cancha, pero al final de los 90 minutos, y sé que esto no les va a gustar porque somos muy pasionales, es un trabajo. Ellas están desempeñando un trabajo. Y su trabajo no tiene por qué llevarlas a tolerar las cosas que de repente reciben. Entonces, seamos bien conscientes de lo que vamos a decir, seamos críticos del trabajo de las jugadoras, pero todo lo demás, todo lo que no sea en una cancha, sobra. Nada nos da el derecho a meternos con temas que no están expuestos dentro de los 90 minutos de un partido. Y quiero cerrar con 5, pues digamos, principios, ¿no?, que justo Microsoft pone sobre la mesa, que son vivir la regla de oro de actuar con empatía y amabilidad en cada interacción, tratar a todas las personas que nos topamos en redes con dignidad y respeto. 2, respetar las diferencias, y esto es recordar que cuando surjan desacuerdos, pues interactuar de manera reflexiva y evitar insultos y ataques personales. 3, hacer pausas antes de responder. Si no estás de acuerdo, no publiques o envíes cualquier cosa que pueda lastimar a alguien más y que pueda dañar una reputación o amenazar la seguridad de alguien. Y 4, defendernos a nosotros mismos y a los demás. Y aquí es un poco el punto que mencionaba, ¿no? Como no nada más nosotros necesitamos denunciar las actividades amenazantes, pero también cuando alguien más está siendo atacado, tenemos que levantar la voz y decir, esto no está bien, y tenemos que tomar esa responsabilidad y, pues, de esta manera hacer de las redes un lugar mejor. Espero que este episodio no le sea muy denso, pero creo que era importante poner este tema sobre la mesa, platicar y generar conversación sobre esto, ¿no? Reflexionar qué es lo que estamos haciendo, en qué momento he cruzado la línea como hombre, qué estoy haciendo para aportar a la conversación positiva del fútbol femenil. Como mujer, qué estoy haciendo para perpetuar estereotipos sobre la misma comunidad. Necesitamos tomar responsabilidades. Y quiero cerrar con una frase que le he escuchado a Marion Reimers, no sé si es de ella, pero vamos a decir que sí, porque yo la escuché de su voz, y es, si una mujer avanza, ningún hombre retrocede. Y eso hay que entenderlo, no pasa nada que las mujeres juguemos fútbol, que las mujeres comuniquemos sobre fútbol, que las mujeres estemos tomando espacios que históricamente nos fueron negados, y entiendo que muchos hombres se sientan amenazados por este hecho, pero de verdad, se los digo, si avanzamos, no les quitamos privilegios, no les quitamos derechos, y el tema del odio en redes es algo muy delicado que necesitamos entender como algo que no podemos permitir, que no podemos dejar que cubra todo el mensaje positivo que hemos tratado de llevar sobre este deporte. Insisto, es responsabilidad de todas y de todos mantener el entorno de fútbol femenil como un espacio seguro y un espacio de entretenimiento, de diversión y de sana competitividad, como siempre debió haber sido. Pero bueno, ya llegamos al final de este episodio. Recuerden compartir amor y brillitos en sus redes sociales, por favor. Y si quieren estar al pendiente de todo lo que pasa en los fichajes, las altas y las bajas de cara al siguiente torneo, pueden seguirme en mi cuenta de Instagram como futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, y en @Naim24 en Twitter. Yo sé que hay un Twitter de futbolera, la neta casi no lo uso, lo hice pensando que iba a alimentar todo lo que subía a Instagram por allá, la verdad no me da la vida para hacerlo. Entonces, pues, los invito a que me sigan mejor en mi Twitter personal, donde las opiniones son en tiempo real y pongo cosas que a veces no pongo en Instagram, así que, pues, entra bajo su propio riesgo y de pronto por allá pongo algún vistazo de los fichajes, pero pues toda la info la pueden encontrar en Instagram. Nos vemos el próximo miércoles para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar sobre todo el fútbol de estufa que está pasando, los cuchillitos que tenemos guardados sobre estas altas y bajas y por supuesto el partido de México contra Japón. Así que Los esperamos a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la noche de la Ciudad de México, en mi cuenta de Instagram para que caigan, platiquen y compartan sus opiniones en torno pues a todo lo que está pasando ahorita. Y si usted no puede vernos en vivo, pueden suscribirse a mi canal de YouTube para que vean la grabación al día siguiente después de las 10 de la mañana. Y pues activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.